Dominicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar?
Radio Universitaria.
La Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, en compañía del consultorio jurídico, les dan la bienvenida a este espacio institucional. Hoy estaremos con un tema muy interesante, un tema de mucha importancia, hablando de la propiedad horizontal frente a la ley 2111 del año 2021. Para ello, pues tenemos a nuestros protagonistas del día de hoy.
Muchas gracias por este nuevo espacio, después de 2 años de ausencia, digamos en el sentido de la presencialidad, porque pues nunca dejamos tampoco de estar presentes en nuestra Corporación Universitaria Republicana por medio de la emisora. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa del consultorio jurídico, hoy, como lo dice Arley, con un tema de interés, en compañía nuevamente de la doctora Nora Yamile Páez Hernández, nuestra asesora en el área de Derecho Penal del consultorio jurídico. Doctora Norita, muy buenos días.
Doctora Claudia Yolima, muy buenos días. A Arley, director de la emisora, para mí y para el estudiante que nos acompaña. Para mí es grato acompañar nuevamente, como dijo la doctora Claudia, después de 2 años, no de estar aislados, pero sí de presencialidad. Bienvenidos a todos quienes siguen el programa del consultorio jurídico. Gracias.
Gracias, doctora Norita. Y tenemos, como siempre, protagonista un estudiante de consultorio jurídico. Esta vez, pues, alguien que ha tenido una representación dentro del mundo, no solamente del tema ambiental, sino como el tema que vamos a abarcar el día de hoy, es nuestro estudiante de consultorio 2, Mario Cardona. Vamos a hablar precisamente, como lo decía Arley, sobre la propiedad horizontal en la ley 2111 de 2021, con todos aquellos temáticas que se presentan al interior de una propiedad horizontal y con todos aquellos delitos que se suscitan por la convivencia de las personas y la falta de tolerancia que se suele dar precisamente al interior de la propiedad horizontal. Pero que sea Mario quien nos dé la bienvenida hoy, y qué grato tenerlo con nosotros. Buenos días, Mario.
Qué grato estar al lado de estas preciosas damas. En primer lugar, quiero resaltar algo. Que lo que tiene que ver con la ley 675 del 2001. Y frente a la ley 2111 del año anterior, del 2021. Primero que todo, es de entender que los problemas internos dentro de la propiedad horizontal, existen otras normas, como es la ley 1801 del 2016, que es el código de policía, que es quien prácticamente regula cuando estos reglamentos internos o manuales de convivencia no son lo suficientemente coercitivos como para dar ese manejo. Pero entonces aquí nos vamos frente a un tema que es más relevante aún. Cuando hablamos de la ley 2111, entendemos que el 29 de julio del año anterior, el Congreso de la República expidió la ley 2111, que es sustituyendo el título 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente del Código Penal. Modificó el procedimiento penal y creó unas nuevas instituciones. Entonces aquí vemos que vamos a enfrentarnos a algo nuevo, que se llama los delitos ambientales en Colombia, que pues para todo el mundo los conocemos y sabemos de cerca qué es. Pero la problemática del medio ambiente ha sido un tema clave para la humanidad desde hace décadas, y a su vez ha sido un fortín de oportunismo por personas con intereses políticos que han opacado en los estados la gran necesidad de trabajar con responsabilidad en caminos ciertos de protección, conservación y cuidado, y con sentido de pertenencia, resaltando la noble labor de muchos países que han empezado a caminar, entre esos pues mi país Colombia, hacia la toma de medidas para reducir el impacto negativo de las industrias en la naturaleza y en los efectos reales vistos por el cambio climático. Entonces aquí nos acercamos a algo que tiene que ver directamente con esas personas jurídicas que están representando a la ley perdón, que están representando la propiedad horizontal. Entonces aquí encontramos de que hay también esos delitos ambientales por un desconocimiento general de la norma. ¿Y en qué, preguntarán algunos, en qué puede incurrir la propiedad horizontal en un delito ambiental? Pues sencillo, en el manejo de las aguas, en el manejo del aire y en el manejo del suelo, que esos son nuestros elementos ambientales a proteger. Entonces, pues ya entrando ya en materia, la ley 675 en su reglamento interno, pues en muchos casos ha sido mal interpretada, mal manejada, no solamente desde el punto de vista de los administradores como tal, sino también de los consejeros de administración de muchos conjuntos, llevando estos conjuntos a cometer delitos ambientales consentidos por los mismos consejeros de administración, el administrador e incluso los comités de convivencia. No obstante a esto, lo hacen en muchos casos desconociendo cuál es la problemática, cuál es realmente la responsabilidad que se tiene. Cuando hablamos de la contaminación del aire, pues sí, vemos de que estas antenas que hoy por hoy perjudican y que contaminan con su radiación todo el espectro, todo el espacio, pues eso es un delito ambiental y eso es un delito que debe ser también contemplado. Segundo, la contaminación del aire, ¿a través de qué? Cuando se suscitan quemas cerca de la propiedad horizontal y los mismos administradores aceptan de que esto suceda, pues hombre, ahí está la gran problemática. La otra problemática general, que es de esa persona jurídica que también acepta y que es un delito ambiental y es severamente digamos perjudicial para la salud humana, es el tema de los parqueaderos. Cuando la gente no tiene la conciencia de parquear su vehículo de una forma adecuada, entonces, ¿qué sucede? Que pone los vehículos frente a las puertas de ingreso de los mismos interiores en caso de las puertas de las casas. Entonces la gente precalienta su vehículo y pues todos los días haciendo esta actividad termina pues contaminando a muchas familias y sobre todo la persona que tenemos más querida en nuestra casa, que son nuestras mujeres y niños y ancianos o personas mayores. Entonces es ahí que es la propiedad horizontal como tal la que comete el delito. Cuando nosotros entramos ya en el tema del agua, pues como para abrir un campo de discusión, aquí encontramos de que muchos administradores se les olvidó o se les ha olvidado o no lo tienen en cuenta porque los consejeros de administración no están lo suficientemente preparados, y ahí es cuando viene el problema de esas aguas, que se crean aguas de almacenamiento para consumo, pero que terminan siendo unos focos de infección, unos focos de contaminación y atentando contra la misma salud de todos los residentes de los conjuntos. ¿Por qué? Porque no hay una buena... aparte de que hay otras normas en esto, como es la norma RAS, unas normas internacionales que se han dado, pero se nos... Entonces, ahí es donde nosotros entramos y veo que esta ley 2111 va a tener herramientas para poder empezar no solamente al tema de la propiedad horizontal, sino a aquellos que están generando la propiedad horizontal. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando también de los constructores, de estas constructoras que hoy en día se están invadiendo prácticamente algunos sitios de áreas que son áreas de conservación, como humedales, como rondas de ríos, como rondas de canales. Entonces, donde la legislación nuestra nos dice que tenemos que respetarlo, pero desafortunadamente esa ley 388, políticas del suelo, se ha obviado. Entonces entramos en todos esos choques y entramos en unos conflictos y en unos delitos ambientales también que son que de interés para poder estudiar y poder analizarlo desde la academia.
Perdóname que te interrumpa.
Es la contaminación del suelo. ¿Cómo contaminamos el suelo desde la propiedad horizontal? Sencillo. El suelo lo contaminamos en la propiedad horizontal y en la persona jurídica termina siendo y cometiendo un delito ambiental. Cuando nosotros aceptamos tumbar el arbolito, cuando aceptamos destruir las zonas verdes para darles un cambio de uso, cuando los canales o las rondas hídricas que tenemos cerca de la propiedad horizontal aceptamos que sean contaminadas por desechos, por residuos de obra por materiales que realmente, pues, hay otra norma que es el sistema LID, que está contemplado y que, pues, prácticamente regula que esos escombros y todos estos residuos tienen que dárseles un manejo. Los administradores, en muchos casos, no conocen estos espacios. Entonces, ¿cuál es el llamado de Jorge Mari? De que podemos entrar hoy por hoy en todo el tema ambiental, esos delitos ambientales de choque que van a ser, pues, según la ley 2111, van a ser duramente y drásticamente condenados, pues para que podamos entender cuáles son. Y ahí ya entraremos ya al conflicto interno, que son los otros delitos ambientales, que son individuales, que eso lo vamos a hablar ahora más luego. Muchas gracias.
Gracias, Jorge Mario. Digamos, buscamos nosotros siempre a través de los programas, digamos, instruir a nuestros oyentes, sean estudiantes o sean personas que no tengan conocimiento de la norma, de una manera, digamos, fácil y práctica, pero también les mostramos opciones, digamos, de solución, porque de acuerdo a lo que tú les estás dando a conocer a las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues se presenta una problemática, pero miremos cuál podría ser la solución para que no se sigan dando esta clase de delitos.
Bueno, la solución que veo clara, y la veo ya acercándome a la academia y como estudiante, también quiero resaltar el semillero de la universidad, el cual, pues, ha venido trabajando y forjando para que estos espacios, pues, se den, y que esto lleve para un tema también de sensibilización y concienciación, y también una proyección a unas futuras cátedras, como pueden ser unos diplomados, unos talleres, unos foros, unos conversatorios, donde se pueda entrar a sensibilizar y a concienciar a administradores o a personas en general de la empresa de la construcción que lo requieran. Bueno, digamos que están ligados todos al tema de la propiedad horizontal, y de igual manera a nuestros compañeros de la universidad para poder ahondar en estos espacios, porque ya quería aterrizar el conflicto, porque hay un conflicto que nos interesa a nosotros analizar y dar solución. El conflicto que se presenta en la propiedad horizontal hoy por hoy, que muchas veces de cosas muy pequeñas terminan siendo cosas exageradamente digamos, se salen de todo orden. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por la falta de que las personas que vienen día a día a habitar con el tema de densificación y zonificación de la ciudad, donde se ha dado, pues, la oportunidad para que las personas, digamos, de estratos 1 y 2, pues podamos hoy vivir en unos espacios modestos, con todos los elementos y con todas las baterías de la ciudad, para que, pues, eso sea la inclusión social de que tanto se nombra, y que, pues, asimismo podamos vivir y realizar dignamente nuestras vidas, y convivir con nuestras familias y con los demás. Bueno, pero aquí viene el otro campito difícil. Como estamos interactuando con una cantidad, digamos, de personas de diferentes credos, religiones, culturas, pues aquí ya viene a entrarse en un problema bastante complicado, que no solamente la ley 1801, el código de policía lo puede manejar, sino que ahí es un tema de sensibilización, que desde la academia lo podemos hacer. Nosotros desde el consultorio jurídico podemos llegar a estos espacios de la propiedad horizontal, poder interactuar con la comunidad, sobre todo en espacios donde se han cometido delitos, se han cometido hasta homicidios por cosas insignificantes. Por eso lo he hecho que la persona le sube el volumen a altas horas de la noche porque no conoce los reglamentos, no conoce el manual de convivencia, o lo quiere sobrepasar por encima de todo el mundo, conoce las normas que están establecidas dentro del régimen de propiedad horizontal. La señora que no cuida su mascota, y la mascota tiene como depositorio las heces, el jardín de la vecina, pues también, todos esos temas que son insignificantes, pero que nos llevan a unos grandes conflictos, pues es donde queremos llegar desde la academia, podemos llegar a esos sitios. Entonces, ese es el llamado del consultorio jurídico hacia los compañeros y hacia las demás personas, pues que nos acerquemos a realizar y pues aquellas personas que queremos adentrarnos en el tema y que no lo conocemos, como lo hablábamos en algún momento de la Personería de Bogotá, pues tenemos que buscar el recurso. Aquí hay entidades del Estado que también están trabajando en ello. Está el Instituto de la Participación Ciudadana, el IDEPAP, está la Personería de Bogotá. Pero ¿qué pasa? De que la gente muchas veces no acude a esos espacios porque no tienen tiempo, porque siempre hay una disculpa. Pero no hay disculpa y sí hay tiempo para poder generar el conflicto. Entonces, mi doctora, pues la dejo y dejo en manos de, pues, ya los conocedores del tema ya normativo, porque yo, pues, la parte de la ley y lo que a mí me lleva a manejar estos espacios, porque pues soy director de la Corporación Social y Ambiental, he manejado todos estos espacios de sensibilización y concienciación y pues conozco muy de cerca, por espacio de varios años, esta problemática que tiene la ciudad hoy por hoy y que sí podemos hacer desde la Corporación Universitaria Republicana, con ese poder máximo de poder entrar en la gente que sí necesita de nosotros, las personas que queremos y que deseamos servirle cada día a esta comunidad, pues nos den la oportunidad realmente de entrar. Eso lo digo para las personas que nos estén escuchando y que deseen de pronto saber y entender un poco más de la ley 675, propiedad horizontal.
Gracias.
Entonces, aquí yo los dejo con el tema de esta ley 2111. Pues yo creo que me extendí mucho en la ley 675. Ahora vamos a hablar de la ley 2111. Me gustaría escuchar cuáles son sus apreciaciones. Muchas gracias, teniendo en cuenta de que se ha modificado un título, el título 11 de la ley 806 del 2004, que es el nuevo sistema penal acusatorio, y sobre todo la creación de nuevas instituciones para contrarrestar los delitos ambientales generales, porque no solamente estamos hablando de la propiedad horizontal, sino también de juntas de acción comunal, estamos hablando de, en términos generales, de muchos otros espacios donde los delitos ambientales, pues ya hoy por hoy no pueden pasar de agache, como se dice vulgarmente. Bueno, lo dejo, doctora, para que nos dé su apreciación frente a esta nueva ley.
Gracias, muy amable. Bueno, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pues es sin necesidad de tener tanto conocimiento jurídico, podemos entender quienes vivimos en la propiedad horizontal, que siendo grande o siendo chica, la propiedad horizontal, siempre los conflictos se van a presentar. Y generalmente pienso yo, no sé qué diga la doctora Norita, que maneja más el derecho penal, que lo que nos viene a generar son conductas de tipo penal, precisamente porque las ganas de cogerse a golpes unos con otros por X o por Y razón, así como lo decía Mario, por cosas que parecen insignificantes, como el cerrar una puerta de un apartamento y que a cierta hora del día o de la noche levante a todo un edificio, pues eso no deja de generar de todas maneras una incomodidad. ¿O qué dice, doctora Norita?
Muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias, Mario, por sus aportes. Si bien es cierto, el tema central es la ley 675 del 2001, que es la propiedad horizontal. Me llama la atención lo que dice la doctora Claudia, que no interesa a las unidades residenciales si es grande o es chica para tener los conflictos. Lo que más genera conflictos es la convivencia, es el no entender que tengo un espacio que es privado y tengo unas áreas que son comunes. Entonces, que en mi espacio privado, como dicen, puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no vaya a afectar a mis vecinos, pero debo respetar esas áreas comunes. Entonces, cuando ya no respeto esas áreas comunes, imaginémonos que ahí debo proteger no solamente el medio ambiente respecto de lo que decía Mario, que es el aire, que es el terreno, que es el medio ambiente, sino que también debo darle un especial manejo a los residuos. Si yo tengo la conciencia de reciclar, de depositar esos desechos donde corresponden, pues no voy a generar conflictos, porque si nomás tomando el manejo que se le den a las basuras, me puede afectar no solamente el suelo, sino que también me puede afectar el aire. No todos vamos a tener un aire puro. Ahora también con la ley o el código de policía que reglamenta la tenencia de mascotas, si bien es cierto, ya con nuestra nueva legislación hacemos familia, inclusive con nuestro perrito, con nuestro gatico, con nuestro conejo, con nuestra gallina, etcétera, No es menos cierto que adquirimos unas responsabilidades, que no es solamente tener los animalitos, brindarles cariño, brindarles cuidado, comida, sino que también debo buscar que estos animalitos no perjudiquen el entorno y las personas con quien convivo. No debo humanizar a los animales, digamos, pero sí debo darles el trato porque ellos son seres sintientes. Entonces, digamos que cuando yo afecto ese bienestar, ese entorno de los animales, me encuentro frente también a tipos penales que me van a afectar los recursos naturales y el medio ambiente. En esta ley, la ley 2111 del 2021, lo que hizo fue aumentar las penas, agudizar las penas respecto de quienes quebranten o afecten esos recursos naturales y el medio ambiente. Pero ¿qué hace parte de este tipo penal, de estos bienes jurídicos tutelados? Está el tráfico de la fauna. Yo no puedo traer animales silvestres, por más hermosos que sean, y meterlos en un hábitat que no les corresponda, ¿cierto? La caza ilegal también. Yo no puedo ir a traer animalitos, sacarlos de su entorno simplemente porque yo quiero tener un miquito, etcétera. Yo quiero tener, imaginémonos, otro animalito, un venadito. No puedo hacer eso. Tampoco puedo ir a la pesca ilegal. Yo no puedo traer los colmillos del tiburón para hacerme un separador, etcétera, porque estaría frente a esos tipos penales que, vuelvo y repito, lo que hizo la ley fue aumentar esas penas. Mucho más grave es la deforestación. Nosotros venimos de un conflicto armado que, entre comillas, se dice que ya hay un proceso de paz, que ya está firmado, que el daño que le hicieron a la deforestación fue grande, en el sentido de que por hacer plantaciones ilícitas se afectó, digamos, el suelo, se afectó el medio ambiente. Hoy en día al Estado colombiano le vale un dinero volver a hacer esas tierras productivas de cultivos que sean lícitos, de cultivos que sean legales. Entonces también, cuando esos daños, que no es solamente el destruir, sino también inutilizar ese medio ambiente o esos recursos naturales o desaparecerlos en su efecto, pues también voy a ser penalizada. También desde la propiedad horizontal, si yo no hago buenas prácticas, si por ejemplo yo tengo o vivo en un conjunto residencial donde los parqueaderos son comunales, donde son a cielo abierto, y resulta que mi carro no le he hecho el tratamiento de gases, no le he hecho la revisión técnico-mecánica, pues estoy frente a un tipo penal que se va a llamar contaminación ambiental. Entonces el llamado que se hace es que no es solamente que yo vaya a la última ratio, que es el Código Penal, sino aquí es más como de conciencia, de saber que es un problema también de salubridad pública. Gracias.
Gracias, doctora Norita. Esto visto desde el punto de vista de una asesora de derecho penal que lo deja ver claramente, con todo el conocimiento de la norma y de la práctica que así les da precisamente a los estudiantes dentro del consultorio jurídico. Pero digamos que, ¿en qué momento podríamos, para poder instruir a nuestros oyentes, en qué momento se puede dar y ante quién puede acudir uno de los copropietarios cuando se le esté presentando alguno de los delitos antes descritos, doctora Norita?
Muchas gracias, doctora Claudia. Si bien es cierto, inicia, digamos que aquí esos tipos penales frente al medio ambiente, frente a la contaminación ambiental, mirándolos desde la propiedad horizontal, nacen por esa falta de conciencia. Entonces, cuando ya transgrede, digamos, la convivencia, se puede acudir al administrador, se puede acudir al consejo de administración y a la misma junta de vigilancia. Poner en conocimiento sería el primer paso. Ya cuando hacen caso omiso, digamos, puedo acudir a la inspección de policía. Entonces ya la inspección de policía puede o amonestar, puede multar o en su efecto indica cuál es el paso a seguir. Entonces ya tendría que ponerse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano persecutor de la acción penal. Y entonces ya iniciaría un tipo penal que serían conductas que estarían tipificadas en esta ley 1111 de 2021 y que ese bien jurídico tutelado, en palabras más, palabras menos, es la afectación a esos recursos naturales y a ese medio ambiente. De hecho, las condenas en este momento son demasiado altas. En Colombia también conocemos condenas por maltrato animal. Entonces, hay, digamos que hay condenas ejemplarizantes.
¿Qué diríamos, Mario, nosotros, que a unas sabiendas, digamos, de que existe una normatividad que viene a sancionar conductas tan reprochables como el maltrato animal y como, digamos, los tipos penales contra los derechos ecológicos, no se presenta, digamos, alguna queja por parte de quienes residen en la propiedad horizontal? ¿Qué dices tú?
Doctora, aquí hay dos cosas. La primera, hay una falta de conocimiento general, y la falta de conocimiento general a veces no es, viene por la falta de una cultura ciudadana, desde luego, pero también vemos de que hay una cantidad de normas ligadas a estos espacios. Por ejemplo, tenemos la ley 1549 de 2012. Esa ley hablaba de fortalecer la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su corporación efectiva en el desarrollo territorial. Incluso se crearon algunas alianzas por la formación de una ciudadanía responsable, que fuera un país más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia. E incluso, vuelvo al mismo tema, cuando se firmó el convenio de Aarhus. Este convenio fue firmado en 1998 y se hizo para la protección de los derechos de los ciudadanos a vivir en un ambiente que garantice su salud y bienestar. Entonces aquí dice que había que proponer también sensibilizar a las personas sobre los problemas ambientales, facilitar el acceso a la información ambiental y propiciar la participación pública en la toma de decisiones. Entonces, cuando vemos de que hay funcionarios públicos que no conocen o no tienen, digamos, ese carisma de protección, de cuidado, y que pues realmente son permisivos en todos estos espacios, pues ahí es donde viene el desorden. Ahora, lo vemos al interior de la propiedad horizontal, que ya son funcionarios privados, digámoslo así, públicos privados, que muchas veces ellos van detrás de su sueldo. Y entonces no les importa sino devengar su sueldo y los problemas generales de protección, como lo he denunciado, el tema de la protección ambiental general a través de esta norma 2111, de esta ley 2111, pues va a ser ahora, pienso yo, que va a tener más dientes y va a tener mucho más que acercarse a estas personas que no conocen, que no saben y que no quieren entender que hay unas normas que son coercitivas, unas normas que protegen todos los espacios ambientales. Por ejemplo, la ley 388 de 1997, y es el uso del suelo. ¿En cuántos conjuntos residenciales se colocan negocios, se colocan avisos, se colocan una cantidad de cosas en un desorden total por una falta, primero, de la norma urbanística, que es la norma 9-10, que muchas veces también es inobservada por muchos administradores? Entonces yo digo que desde la academia sí podemos generar esos espacios de poder acercar a aquellos que quieran capacitarse, que quieran conocer, que deseen realmente bajar el conflicto en sus copropiedades, que puedan, concertar, ahora sí es cierto, en esas buenas prácticas ambientales frente a su trabajo, frente al uso que se le están dando, pues para que ellos día a día se entienda que es una responsabilidad mayor por la protección de nuestro planeta. Entonces, esos mínimos acciones que se están dando, que el de que sancionan los manuales de convivencia y el código de policía, pues sean entendidos, ¿bien? Por la comunidad, y que no pasen de largo. Miren lo que decía la doctora, tan importante, el manejo de los residuos, en muchos casos hemos encontrado que hay sitios de almacenamiento de residuos donde no se practica en orden el reciclaje. Es volver a recuperar estos residuos en la cadena de valor y ponerlos a funcionar, sino que al contrario, tienen encima de los tanques de almacenamiento de agua, pues en muchos casos ahí es donde se recolectan los residuos sin ningún orden. Entonces estos lixiviados terminan en contaminar las aguas, incluso los tanques de almacenamiento de agua. Entonces aquí tiene que haber un control y una responsabilidad de quién, pues también de la Secretaría de Salud, también de los entes del gobierno, que tienen que empezar a manejar el tema, no de una forma coercitiva, sino también de unas campañas de sensibilización y de concienciación ambiental. Y eso es a donde nosotros queremos llegar desde el consultorio jurídico, y pues lo que yo veo es que no es tanto llegar a los conflictos como tal, sino a darle la solución a través de crear una mejor ciudadanía y más responsable. Cuando nosotros nos acercamos a cada copropietario y vemos de que un conflicto se eleva por una insignificancia que pudo haber sido, pues, prácticamente en primer orden, como se dice, la ropa sucia se lava en casa, resulta de que no, que esto trasciende, que esto lleva a que el vecino cree que tiene enemigos por todo lado, porque él, desafortunadamente, su cultura fue el tambor o fue la conga, y pues a medianoche una conga sonando un tambor, pues eso va a afectar la tranquilidad de los vecinos. O porque no, el mismo administrador, cuando permite que el coro de la iglesia cristiana venga y haga el evento en el salón comunal y estén hasta altas horas de la noche haciendo el ejercicio, o en horas tempranas, casi aquí a la madrugada, que si acaso esos casos se han dado. Entonces es ahí donde nosotros queremos llegar, hombre, los administradores. Este espacio, más que todo, yo lo hablaba en el tema de propiedad horizontal dirigido, era a los entes de gobierno de los conjuntos, porque realmente ahí es donde está la inobservancia de la norma. Sí, doctora, en segundo lugar, pues yo quería muy respetuosamente con la doctora Yamile, pues acercar un poco más y como motivar a los compañeros frente a estas nuevas oportunidades laborales que ya se presentan, porque aquí pues se van a presentar, esta ley ya nos permite que va a haber una convocatoria abierta para fiscales, para personas que realmente pues manejan todo el orden, fiscales delegados, fiscal delegado ante los jueces, desde el director nacional y fiscalía delegado ante el tribunal del distrito, profesionales expertos, profesionales de gestión, técnicos investigadores, asistentes de fiscalía, secretarios ejecutivos, secretarios administrativos. Entonces, pues yo creo que esto abre todo un espacio para que desde la academia podamos estar ya trabajando en ello y poder pues entrar como en este nuevo espacio, que no solamente el delito penal como tal, como lo hemos entendido, son las acciones de hecho que se dan contra las personas, sino que también contra el medio ambiente.
Muy bien, tenemos unas preguntas a esta hora a través de redes sociales. Muy rápidamente, la primera pregunta es ¿cómo se puede buscar un mecanismo para evitar construir en espacios que son verdes y que de pronto dentro de algún conjunto pues quieren hacer alguna construcción allí? ¿Quién podría darle la respuesta a Luis Alfredo a esta hora?
Digamos que Jorge Mario hablaba precisamente de pronto de esas reservas naturales. No pienso que sea precisamente la pregunta de pronto de nuestro oyente, pero trayendo exactamente lo que Jorge Mario nos estaba explicando, tiene que existir un mecanismo que impida precisamente que las construcciones tomen en cuenta construir sobre aquello que le hace mal al medio ambiente, como es la pregunta que nos hace nuestro oyente. Jorge Mario, ¿por qué no le damos claridad en el tema a nuestro oyente?
Muy brevemente, claro, por favor.
En este momento tenemos las curadurías urbanas. Las curadurías urbanas están cumpliendo una función, digamos que muy efectiva en la organización del territorio. ellos tienen a bien y tienen las normas precisas, como yo lo establecí ahora, la ley 388, que son las políticas de suelo, tienen la ley, toda la normatividad existente, pues para la protección no solamente de la biodiversidad, sino también de las rondas hídricas, de espacios donde realmente pues son áreas de protección. En muchos casos, como lo vimos ahorita y acercándonos a ello, lo vimos en la ciudad de Pereira, por ejemplo, donde pues se cometió, digamos, se pasó por alto algunos temas que eran muy sencillos de analizar, y pues se creyó que nunca iba a ocurrir un desastre de tal magnitud, cosa que ya la historia no lo había dicho, porque ya había ocurrido eso. Construir en una ronda de río, pues, hombre, eso es fatídico. Entonces, las curadurías hoy por hoy sí están muy entrenadas, están muy facultadas, y a la par de las alcaldías locales y los inspectores de policía, ellos están instruidos en esta materia. Entonces, o sea, por eso es que yo veo que sí hay organizaciones que puedan dar entonces son las licencias que ellos dan de construcción, pues.
Exactamente, sí. Podríamos acercar a nuestro oyente a la realidad, precisamente diciéndole, doctora Norita, a nuestro oyente que se acerque a la curaduría que tenga, digamos, que ver dentro del entorno de su localidad o de su barrio, o a la alcaldía. ¿A cuál de las dos podríamos decirle a nuestro oyente?
La curaduría, inicialmente, perdón, doctora, inicialmente quien da el permiso y todo eso son
la curaduría, sí, claro que sí.
Bueno, podría, generalmente cuando van a haber obras de construcción debe tener ese permiso, debe estar esa valla de permiso de la curaduría en un lugar visible, debe cumplir unas medidas reglamentarias. Y posteriormente, si la curaduría no soluciona, debe ir a la alcaldía local donde está el predio. Además, que de tener esos permisos, dentro del plan de ordenamiento territorial saben cuáles son las zonas de reserva que se tienen. En este caso también se estaría frente a ese tipo penal de la invasión de áreas que son de importancia ecológica. Entonces, digamos que yo no puedo ir por ir a buscar un ambiente sano, un aire puro, ir a construir, por ejemplo, allí cerca a Monserrate. No lo podría hacer. Tendría que tener ese permiso.
Gracias, doctora Norita. No sé, Arley, si quedaría satisfecho nuestro oyente con la respuesta que le dieron Jorge y la doctora Norita.
Esperemos que sí, no nos ha dado respuesta aún. Sin embargo, tenemos otra pregunta relacionada al tema que tocaban ustedes al principio del programa. Qué bueno. Frente al tema de las instalaciones o utilización de las torres de comunicación en las zonas o barrios residenciales. Uh-huh. ¿Quiénes regulan esto y quiénes permiten o no que esto se haga o no se haga?
Mire que Jorge estaba haciendo una introducción precisamente a esa temática que suelen hacer muchos administradores, como lo decía él precisamente, se toman a veces la vocería porque dicen que reciben un arriendo por permitir la instalación de dichas antenas precisamente sobre los edificios, y no es solamente el perjuicio que se presenta al interior del edificio donde se permite la instalación de dichas antenas, sino al entorno en sí que se da exactamente la instalación de las mismas. Jorge, ¿a quién podrían acudir exactamente las personas que consideren que sienten afectados sus derechos?
Correcto. El Ministerio de Comunicaciones tiene a su haber también un espacio donde, con equipos de alta tecnología, ellos miden la radiación y ellos saben los sitios específicos donde pueden funcionar este tipo de antenas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya el Ministerio tiene, y estos agentes del Ministerio pues tienen bien, digamos, ya la antena está instalada. Entonces ahí la Superintendencia de Industria y Comercio es otra entidad que también está manejando esos espacios, porque se entiende que es la empresa privada la que está manejando eso, no la empresa pública. La empresa pública tiene como tal toda una reglamentación y tiene pues todo un manejo y un cuidado. Entonces es ahí, esa es la otra parte, como ese desorden ambiental que se viene dando. ¿El por qué? Voy a darle un caso sencillito. En X casa, por acá cerca, hay una antena muy sencilla e insignificante. La señora tiene una prótesis que le colocaron, y cada que hay cierta momento, la señora es la que sufre la descarga de, para que ella siente la radiación en el cuerpo. Pero como nadie más la siente, pues ella, ¿cómo expresa eso? Pues de la única forma fue yéndose del sector, yéndose de su sitio, que era su residencia. Entonces, pues está afectando, digamos que no todo el mundo tiene prótesis, no todo el mundo, no, es que eso termina generando un mal para todos. Cuando no hay una reglamentación, cuando no hay un estudio formal, sino que hay el interés económico. Es a donde hoy por hoy, con esta feria de empresas privadas que vienen a, digamos que están generando un servicio muy exacto, que es el que tenemos en este momento, pues desafortunadamente se desconoce esa otra partecita. Entonces el Ministerio de Comunicaciones también tiene a su haber unas normas exactas y unos requerimientos exactos y en los sitios exactos geoestacionarios donde pueden manejar eso.
Gracias, Jorge, muy amable. Pues me alegra mucho saber que nos están escuchando, además que el tema es de interés y la verdad que es un tema que nos toca, que muchas veces realmente no sabemos a quién acudir para poder decir, como lo dice Jorge, en el caso de la señora con la prótesis, y que le es más fácil, entre comillas, salir de su sitio de habitación para no permitir que siga siendo vulnerada en sus derechos, siendo que debería pensarse más en el bien común y no en el bien particular, porque digamos que hoy en día, con esta época de campañas políticas, encontramos también mucha contaminación visual, ¿cierto? En la parte superior de muchos de los edificios, y esto, digamos, sí, es de manera transitoria, pero también es de todas maneras digamos una vulneración de derechos a las comunidades, que debe ser de todas maneras un poquito mejor manejada, me parece a mí. Hablaba Jorge de todas maneras de la capacitación que sería bueno dar al interior de los conjuntos residenciales o de la propiedad horizontal. Pero yo empezaría por decir que esa capacitación la deberían tener muy en cuenta, como lo decías tú al inicio, los mismos funcionarios que van a tomar en cuenta su propia aplicación. Porque son los servidores públicos los llamados, como la misma Constitución lo dicen, al servir a la comunidad, ¿cierto? Estar al servicio del Estado y la comunidad. Y son ellos mismos los que muchas veces no permiten la aplicabilidad de la norma, que está dada precisamente para proteger circunstancias que estamos dando a conocer el día de hoy en la temática que estamos manejando. Bueno, Jorge, ¿qué más le podríamos nosotros complementar a lo que estamos dando el tema el día de hoy?
Primero, sí, doctora, claro que sí. Bueno, ya pues entrando en materia, el tema de los conflictos, que es a donde pues queremos hacer también alusión, el conflicto que se da en todos los espacios de la ciudad y de los poblados, y etcétera, etcétera, pues en la mayoría de situaciones tiene que ver con esa afectación a los elementos ambientales. Si nosotros vamos, por ejemplo, y estudiamos en la biblioteca del Tintal, hay un libro que nos menciona el primer delito homicidio que se cometió en la época de la colonia por la contaminación de la quebrada de San Francisco por parte de un español que le pareció jocosamente pasar sus bestias por el lado del río y contaminó las aguas que eran de receptación para otras comunidades que estaban más abajo. Entonces, a ese fue uno de los primeros conflictos que pues se ve latente y que está en el libro de la historia de Santa Fe de Bogotá, lo consiguen en la biblioteca El Tintal, ahí está, es una joya, ese libro es una joya realmente. Tengo pues un conocimiento muy cercano sobre lo que dice Jorge Alcar, también Albert Lilia, Rodolfo Wolf, también de pues ellos son de todas formas estudiosos del tema de McGraw-Hill, y ellos han expuesto sobre la industria limpia y sobre todo la industria inmobiliaria y la industria que tiene que ver con la industria de la construcción en general para el tema residencial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una afectación grande que la hemos encontrado y la hemos visto y nos hemos hecho casi que no, oídos sordos a ello. Son los canales que tenemos en la ciudad de Bogotá. Hoy por hoy, pues como bien es cierto, se han construido unas ciudadelas que están cerca a las riberas del río Bogotá, y tanto en la parte de Bogotá región, como es el caso de Mosquera, Punza y Madrid, como también todo el espacio que tiene que ver con la parte occidental de la ciudad. Aquí lo que vemos es que sí tenemos que llegarle a la Junta de Acción Comunal, llegarle a los mismos personal líderes de comunidades, que pues tienen que empezar a preservar, a conservar, a cuidar. Pues hay unos que lo vienen haciendo, y desde las alcaldías, desde Jardín Botánico, desde Secretaría de Ambiente se han hecho esfuerzos, pero que también en materia, digamos, de poder bajar el conflicto y la rabia que se tiene en la protesta social y en todo esto, no es acabar con lo nuestro, no es acabar con los recursos ambientales que tenemos. Yo creo que hay otras formas de protestar, creo que hay otras formas de manejar, y no destruyendo, no terminando con lo que tenemos. A mí me parece que la zozobra que se vive día a día de poder una persona atravesar un canal y sentir un mal olor, sentir que es el foco de infección porque botan los colchones, botan todo tipo de cosas, y es el sitio obligado para pasar a su casa. Lo hemos visto aquí en la ciudadela, donde un solo puente pues es el que comunica prácticamente toda una cantidad de familias. Entonces no es justo. Yo creo que es justo de que podamos bajarle un poco al tono del conflicto, bajarle un poco al tono realmente de la protesta social también, de que esos gases que por ejemplo han lanzado el mismo SMAT, la misma policía, contrarrestando todo esto, pues también ha afectado a muchas personas, a personas mayores, a niños, a las personas que viven alrededor. Entonces a mí me parece que todo este bajar el conflicto, bajar la temperatura, todo esto es desde la academia, y la academia pues es la fuente, es donde está el semillero de poder hacer un cambio social, político y económico del país. Por Dios santísimo, ahí tenemos el conocimiento, no en los charlatanes que están en la calle vendiendo sueños. A mí me parece que es desde ahí, es un laboratorio donde podemos cambiar este país, por Dios santísimo, con la educación. El doctor Téllez, muy generosamente, es su política, es lo que él quiere hacer, que las comunidades entiendan cuál es la parte de la cultura, donde queremos buscar el desarrollo del país, que ese está en cada uno de nosotros. Es por ahí, doctora Yolima, y estimados oyentes y compañeros de la universidad.
Gracias, Jorge. Qué tan rico esa conclusión tú nos das. Y es ese sentido de pertenencia a nuestro ambiente, ¿cierto? Estemos donde estemos. Estamos en este momento en nuestro gran país, que es Colombia. Pero así no estuviéramos en Colombia, estamos en un universo que es nuestro. Y que solamente somos nosotros los llamados a que sea mejor cada día. Para nosotros, para quienes vienen, ¿cierto? Más adelante. Pero es crearles esa conciencia de que si nosotros no nos encargamos de hacer nuestro mundo cada día mejor, el mañana no va a ser mejor. De eso tendremos seguridad nosotros mismos. Entonces, en nuestras manos está. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Qué tema tan bonito. Esperamos haberles creado un poquito de conciencia, de amor por la naturaleza, de amor a la academia, de pensar que de nosotros depende el cambio, de nadie más, solamente de nosotros. Y como lo dice Jorge Mario, pues de la academia sí que se puede hacer mucho. No tanta crítica, de la crítica no sacamos nada. Incidamos, pero en lo positivo. Gracias, doctora Norita, siempre es un placer que nos esté acompañando con su presencia y con sus conocimientos.
Doctora Claudia, muchas gracias. Mario, muy buen tema, muy de una manera clara. La único que el llamado que hago es tomar conciencia de nosotros mismos y, como dice la doctora Claudia, dejarles el mejor medio ambiente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gracias, doctor.
Gracias. Arley, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio del consultorio jurídico. Un gran saludo para el doctor Jorge Mario, para la doctora Nora también, y por supuesto para usted, doctora Claudia. Gracias. Cuídense mucho y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, doctor Jorge Mario.
Un abrazo fraterno. para todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindan.
Gracias.
Muchas gracias.
Así es, un gran saludo para todas las mujeres republicanas, para todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Nos encontramos en una próxima oportunidad, los dejamos con nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @URepublicana. Y si quieres revivir este u otros espacios, visítenos en www.republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros. La invitación es a que estudies Derecho. Es muy sencillo, simplemente visita nuestra página web republicana.edu.co o comunícate con nosotros a las líneas 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Action.
Escuchas la emisora online de la Corporación Universitaria Republicana, www.urepublicanaradio.com. Estamos transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Conócenos, recomiéndanos y haz parte de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Urepublicana Radio.